Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llega de nuevo el tiempo del misterio esta noche en una madrugada especial, ya veréis. Ya comenzamos desde el estudio 210 con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar este programa especial. En la parte técnica, nuestro compañero Miki León, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí juntos llenando este espacio en blanco hoy con solo una hora de duración, ya veréis. Esta noche, como decimos, hacemos un programa especial. Cambian la hora, entramos en el horario de verano y hoy solo tendremos una hora de duración. De hecho, ahora son las 3, no las 2, pero lo vamos a aprovechar. Un programa que vendrá con muchos temas especiales, pero antes abrimos redes sociales. Blanco Radio en Facebook y en Twitter y espacioenblanco@rtve.es. En nuestro email por si queréis mandar algún mensaje. Como os decimos, un programa que vendrá con temas especiales. Este es el resumen de lo que queremos ofreceros.
Esta noche, como ya os hemos adelantado, tenemos un programa especial de tan solo una hora de duración. El cambio de hora de verano llega y con él una emisión del espacio en blanco de solo una hora. Un tiempo que vamos a intentar aprovechar al máximo. En él os proponemos una aventura diferente. Queremos viajar por el mundo conociendo lugares santos. Enclaves de reposo llenos de enigmas que hoy nos lanzamos a descubrir. Queremos dar una vuelta al mundo en busca de cementerios. Será apasionante y sorprendente, ya veréis. El viaje hacia el misterio está ya listo. Acompáñanos para descubrirlos en esta nueva aventura del espacio en blanco.
Ahí están las intenciones de este programa de hoy. Y nuestra primera propuesta nos lleva de viaje. Nos lleva de viaje por el mundo a buscar lugares santos. Un tema original y sorprendente, ya veréis. Y vamos a dar una vuelta por el mundo, pero en esta ocasión de una manera original, visitando lugares donde uno reposa eternamente. Para hacerlo nos vamos hasta Barcelona a conectar con nuestro compañero Fernando Gómez. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, Miguel.
Como te decía, en la que te has metido, ¿eh?
Sí, esto ya es, y además es ya la garganta, ya tengo que tomar própolis, tengo que tomar de todo para poder resistir ya los días completos. Sí, porque todo el mundo le interesa este tema, sí, es curioso, porque además es un tema que muy poco tocado, y entonces, pues claro, todos dicen, bueno, vamos a hablar, y pues cada uno aporta. Si es que después de escrito el libro, tengo tantas anécdotas, sobre todo de cementerios, de cosas que me han contado, que podría escribir un par de libros más, pero no, lo dejaremos.
Bueno, pues vamos a intentar dar la vuelta al mundo buscando unos cuantos cementerios, porque te ha dado por esto, en vez de irte a dar una vuelta al mundo, yo que sé, buscando cosas normales, hoteles chulos o yo que sé qué.
Porque ya lo ha hecho todo el mundo. Si es que cuando uno se encuentra ya cosas que ha hecho las demás personas, dice, bueno, ¿para qué? ¿Simplemente es repetición? Pues no, vamos a intentar hacer una cosa, sea buena o sea mala, pero diferente y que nadie haya hecho y que sirva, porque además este libro lo que tiene la particularidad es que sirve para que la gente, mientras lo está leyendo, recurra a, en este caso, a internet, para mirar las fotografías dentro en Google y demás, y se haga una idea y esté viajando desde su propio butacón. Entonces, lo que pretendía. Los hoteles, pues bueno, todos tienden a ser iguales. Puedes coger el Dakota y puedes coger alguno de estos que tenga alguna historia particular. Pero no tienen el encanto de tantos cementerios, que cada uno tiene unas vivencias propias y unas anécdotas encerradas que son maravillosas.
¿Por qué en tu caso este interés por los cementerios?
Por casualidad. Yo creo que las grandes cosas y las grandes pasiones nacen de la casualidad, y es una casualidad que tampoco nació hace mucho tiempo. Estaba en un programa de radio yo trabajando, entonces me pidieron que hiciera un espacio de 10 minutos. Y pues, como no sabía qué hacer, pues cogí lo fácil. Digo, bueno, había visto, no hacía mucho, el cementerio de Père Lachaise en París, entonces digo, voy a hablar de Père Lachaise. Entonces sabía tanta cosa, digo, bueno, pues puedo hablar de otro cementerio. Y así, y fueron saliendo como las cuentas de un rosario, fueron saliendo uno tras otro de cementerios. Cuando llegué a 12, paré, porque digo, no, esto es mucho más grande de lo que se me está escapando las manos. Esto necesita estar reflejado en un libro y que se publique. Entonces es cuando lo propuse, rápidamente dijeron que sí, lo he escrito y ha salido. Y a partir de entonces, pues miro los cementerios de otra manera, porque veo las diferencias que hay entre Europa, Asia, Oceanía. De los 5 continentes veo que las diferencias que hay entre unos y otros, y que son un reflejo de las ciudades que se visitan. O sea que cuando tú visitas una ciudad y después visitas el cementerio, estás viendo la vida de los siglos pasados y los años pasados ahí encerrada.
Fernando, se ha puesto de moda eso que se llama necroturismo, es decir, mucha gente va a visitar, como tú decías, las ciudades, pero además también los cementerios de la ciudad.
Sí, sí, sí. Y además te lleva sorpresa, porque cada vez que te vas enterando que más gente va a los cementerios. Ahora empiezan ya a haber guías turísticos que los enseñan. Aquí en Barcelona, pues el cementerio Montjuïc es enseñado. Y estaba leyendo esta misma semana el cementerio de la Almudena, comentaba de que también en Madrid también va a hacer estas excursiones o estos paseos turísticos recorriendo las tumbas más importantes y hablando de los personajes que están ahí enterrados. Pero es que es un libro de historia. Un cementerio es un libro de historia, vas caminando y te encuentras tal personaje. Ya enseguida pues puedes enlazarlo y empezar a contar su vida y que te sirve como un pretexto para contar otras cosas.
Eso te iba a decir, en alguna parte he leído que los cementerios son libros de historia. Qué curioso. ¿Y desde cuándo se entierra la gente? ¿Desde el principio de los tiempos?
Desde el principio de los tiempos. Ahí está datado. En uno de los capítulos hablo de la cima de los huesos en Atapuerca. Entonces, ahí está más que demostrado que ya había una especie de ritual de reunir a los muertos y enterrarlos juntos, más o menos. Eso es lo que se puede llamar ya cementerio o necrópolis, o lugar donde se reunían a los muertos, ya fueran por razones higiénicas o por razones de culto, que es de entender que eran de culto. Y se descubre por un par de detalles. Y hay en esa cima de los huesos de Atapuerca, que no llegamos a saber realmente lo que tenemos ahí, que es que cualquier otro país tendría lo de Atapuerca, y es que lo estaría exportando a todo el mundo. Y nosotros parece que a veces, entre comillas, vivimos un poco acomplejados y parece como si no tuviéramos nada, cuando tenemos ahí la llave de nuestro pasado, de nuestra raza. Pues allí se da un caso de una persona que tiene dos agujeros justo en la calavera, en el ojo, que indican que están hechos con un arma, por lo que se considera que es el primer crimen que ha existido en la historia. O sea, que ya en el Neandertal ya hubo un crimen y lo tenemos fechado ahí, en Atapuerca.
Qué curioso. Antes de empezar el viaje, ¿cuántos cementerios has visitado de estos 80?
De estos 80, unos 15 o 16, pero con la particularidad de que el resto están sacados de personas que los han visitado. O sea, yo no podía realmente inventar nada, o no quería inventar nada, sino que fueran el reflejo de alguien que ha estado y un poco las impresiones después pasadas a mi voz o a, voz, o a la voz del protagonista, porque este libro es un juego entre una persona que, aburrida de la vida, está sentada en un banco de una plaza y una persona mayor que se le acerca y le empieza a contar esos cementerios. Pues esa persona que lo cuenta es un poco el reflejo del resto de la humanidad, que me cuenta o que cuenta la persona que está ahí sentada lo que ha visto en esos cementerios. Entonces, no he estado en todo, sería fácil decir que sí, porque a ver que alguien demuestre que no he estado, sería una tontería, sería engañarme a mí y engañar al lector.
Bien, pero por lo menos está basado en testimonios de gente que sí los ha conocido.
Siempre.
Nos vamos, si te parece, Fernando, de viaje a conocer algunos de ellos.
Perfecto.
Nuestra aventura de hoy nos va a llevar a conocer lugares de reposo. Se les conoce como campos santos, lugares de reposo para los cuerpos que han vivido su tiempo en la tierra.
El cementerio es la ciudad de los muertos. Es aquí donde la vida vino a morir y es aquí donde nace la muerte. Es aquí donde la vida que crece entre la muerte nos simboliza el paso eterno entre nosotros y los que ya nos dejaron atrás. Para la mayoría de las religiones, la muerte no existe. Es solo el paso para el descanso eterno del alma.
Es el mundo de los cementerios. Y esta noche queremos recorrerlos para conocerlos un poco más. Nuestro invitado nos ayuda a descubrir algunos de ellos, quizás de los más extraños.
Esta primera parte queremos ir a algunos cementerios extraños. De los que has visitado o has sacado en este libro, ¿cuáles te parecen más raros? Hemos hablado a veces de ese extraño lugar de muñecas en México, quizá.
Sí, ese es extraño. No es cementerio tal cual, pero produce pánico. Produce pánico, pero un pánico tremendo. Que dices, bueno, ¿y cómo es un lugar que no hay nadie enterrado, que simplemente te vas a encontrar esas muñecas? Te esté dando miedo. Esas muñecas mutiladas, a la que a una le falta la cabeza, a otros los brazos, a alguna los ojos, pero que no son presencia de la muerte, pero es un poco el reflejo del pánico. Es decir, bueno, esa muñeca algún día la tuvo una niña y esa niña ya no está entre nosotros. Esas películas que uno se monta en la cabeza que hacen crear el pánico. Pues es un cementerio que da pánico. Es un cementerio que personas que se dedican a al mundo del misterio, dicen que es el lugar que más miedo han pasado.
Está en Xochimilco, ¿verdad?
En Xochimilco, exacto, en unas lagunas, isla de las lagunas, en las cuales no entra mucha luz, en las cuales pues la arboleda es triste, con sauces llorones y todo esto, pero cuando llegas allí y ves colgada una aquí y otra allá, te da eso, un temor, y dices, bueno, que no caiga la noche y está aquí. Siempre lo comento porque es el último con que lo he hablado, el Lorenzo Fernández Bueno,
sí.
Me comentaba de que es el sitio que más miedo ha pasado.
Sí, yo conozco también el lugar y es impresionante.
Sí, impresionante. Es que no hay ningún sitio que pase tanto miedo como ahí.
Sí, además detrás hay toda una historia, que la persona que lo cuidaba acabó muriendo ahogado en el lugar donde había una de esas muñecas.
Exacto. Y entonces, pues, también como es que también ahí han jugado muy bien, porque sobre todo el mexicano es un pueblo pues muy unido a la muerte, pero que en esa fina línea que saben mezclar la leyenda con la realidad. Entonces en Xochimilco hay parte de leyenda, pero también parte de realidad. Entonces andas ahí, no sabes la realidad auténtica, de decir, bueno, se realmente se ahogó una niña allí y a partir de entonces él lo pone, o se le, una familiar, siempre la han dejado ahí muy difuso. Lo que sí se sabe es la primera, o una muñeca, que era la favorita de esta persona, que era el dueño de la isla, que la tienen allí conservada y cada día la van cambiando de ropa, la gente le va llevando ropa nueva.
Tremendo. Este es uno de los lugares, hay más que queremos visitar.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Fernando Gómez dando una vuelta por el mundo viendo, visitando campos santos, lugares sagrados. No sabía que en Berlín, Fernando, había un cementerio para suicidas.
Sí, existió la suerte de que se pudiera abrir un cementerio de suicidas porque no existía en ningún lado. El suicida no se le podía enterrar, nadie daba permiso, o si le daban el permiso tardaba muchísimo lo que era la burocracia en conceder de que lo pudieran enterrar. Entonces los suicidas lo tenían muy mal, o las familias de los suicidas, para que los enterraran. Pasaba lo mismo que con los cómicos. Los cómicos, los actores, no podían ser enterrados en terreno santo. Entonces, el suicida, ¿qué le ocurría? De que al no tener, pues estaba siempre vagando su cuerpo, casi la familia tenía que llevarlo y lo acababan enterrando en cualquier lado. Pero se dio el caso de que en una ciudad, en una zona de Berlín, de la ciudad de Berlín, que estaba bañada por una fuente del río Elba, el río Havel, hay un recodo. Entonces en ese recodo, como la gente se lanzaba, se suicidaba muy cerca, en ese recodo quedaban varados los cuerpos. Cada vez que llegaba un cuerpo varado allí, ¿qué hacían? Pues para no tenerlo, pues tenían que enterrarlo. Y el primer caso certificado es de un joven, del que se tiene muy pocos datos, que apareció allí. Entonces, ¿qué hicieron? Hacen el entierro, bueno, lo entierran allí, y a partir de entonces todos los suicidas, toda la familia de suicidas, al enterarse que ha ido tan rápido, empiezan a pedir permiso para ser enterrados allí. Y poco a poco ese cementerio va aumentando y se convierte en al lugar donde todos los suicidas son llevados a enterrar. Entonces, es la particularidad de que por fin ya tienen un lugar más o menos sagrado donde pueden ser enterrados.
Qué curioso. ¿Y de qué tiempo estamos hablando, Fernando?
Esto estamos hablando de no hace mucho, del principio del siglo XX, en 1900, cuando se ha encontrado el cadáver este es en enero, el 22 de enero de 1900. Hasta entonces, pues todos los suicidas no tenían espacio, ya te digo, igual sí. que los cómicos.
Además, la Iglesia decía que no enterraba en Camposanto a la gente que se hubiera suicidado, ¿no?
Exacto. Eran creo que eran las dos, el suicidio y los cómicos, los únicos que no podían ser enterrados.
¿Por qué los cómicos?
Pues porque no sabían si el último, cuando habían muerto, estaban representando un papel y las mentiras continuas que estaban haciendo. Y esa disociación de personaje, que nunca tenían uno definido. Entonces, por miedo a que fuera enterrado porque estaban representando una obra que era el demonio, pues entonces no les enterraban. Y estaban siempre, incluso en España, estaban siempre fuera del cementerio.
Tampoco sabía que había un cementerio para prostitutas.
Sí, es un actualmente ya no es tal cual cementerio, es un solar, en Londres, en una de las barriadas de Londres, pues se encuentra un solar. En los solares sí que vamos a encontrar una placa que habla del cementerio de Crossbones, que es como se denomina. Y entonces era una zona que aunque está en Londres no pertenecía al obispo de Londres, ni a la... en arzobispado o lo que tuviera exactamente en ese momento Londres, sino que pertenecía al de Winchester. El de Winchester, en esa zona, resulta de que era muy permisivo. Mientras le pagasen, él permitía que hubiera peleas de perros, que hubiera prostitutas. Solo quería cobrar, recaudar dinero y les dejaba estar allí. Entonces eso era casi como una zona libre para ese tipo de cosas. Las prostitutas ahí aumentaron muchísimo. Tenían la particularidad de que iban vestidas de blanco, por eso lo llamaban las socas blancas, y ninguna persona, ninguna mujer que se consideraba honrada podía ir vestida de blanco. Y estas mujeres, estas prostitutas, pues fallecían y tenían que enterrarlas en algún lado. Entonces, ahí, en ese rincón, en ese espacio, están enterradas ellas. Y no fueron descubiertas hasta hace poco, hasta unos 60 años o 70, cuando estaban construyendo una línea de metro en Londres. Entonces empezaron a aparecer huesos, y por el análisis de los huesos y un tipo de enfermedades que tenían esos huesos, descubrieron que eran prostitutas y que todo aquello era un grupo, era un entierro organizado de prostitutas de diferentes épocas.
Curioso. También es curioso que hubiera o haya un cementerio de perros en Francia.
Sí, ahora pues hay muchos más porque como se ha levantado un poco, la gente empieza a amar muchísimo a las mascotas, pues les dan un entierro casi humano, pero que sí, que está en Asnières-sur-Seine, muy cerquita de París, andarían pues unos 10-15 kilómetros de París. Entonces, como estaba prohibido en la fecha en que se construye, pues dejar los perros tirados por la calle o tirados en el Sena, pues dijeron que era obligatorio que fueran enterrados. Entonces una mujer decidió hacer ese ese cementerio y ahí fue enterrando a su mascota primero, después también estaba la mascota Misuf de Alejandro Dumas, estaban y naturalmente el personaje más importante por el que más gente va es por Rin Tin Tin, que está ahí enterrado el primero, el de...
¿Sí?
Sí, el primero, el primer Rin Tin Tin que existe era un cachorro en Francia y durante la Primera Guerra Mundial un soldado americano que está allí combatiendo, pues en un bombardeo ve que ha quedado vivo un cachorrillo, lo coge y fuera tan gracioso y se gana a todos los de la compañía que decide quedárselo y llevárselo a Estados Unidos. Aprende tantas cosas, le enseña tantas cosas que lo lleva a Hollywood y ahí entonces empieza a triunfar y es el primero de los 30 y tantos Rin Tin Tines que ha habido. Y entonces este fue el que dio nombre a la saga de Rin Tin Tin.
Qué curioso. Entre los muchos cementerios que recoges en tu libro, así desde el punto de vista curioso, está el colgante de Sagada o Sajada en la Sagada en la isla de Luzón, en Filipinas. Está, sí, sí. ¿Dónde está colgado?
Pues son ataúdes que antes de morir la persona que va a ser enterrada los fabrica. Él se hace su ataúd, que es en el que será enterrado, y estos los cuelgan en un acantilado. Ahí la familia, jugándose la vida, acaban colgándolo y está ahí el ataúd, en lo que es el acantilado, pudriéndose incluso, se puede ver entre la madera, pues restos de la persona fallecida, pero que era simplemente porque no había espacio. Hay muchas teorías, pero la real o la que parece más lógica es que como no había espacio para los enterramientos, pues decían, bueno, los colgamos en los acantilados y entonces ganamos eso para nuestro cultivo. Después se ha intentado decir de que era porque así estaban más cerca del cielo, etcétera, etcétera, esas cosas que convierten lo cotidiano en religión, pero la verdad es porque no tenían espacio para ser enterrados.
En este periplo que has hecho por tantos lugares diferentes o estudiando tantos lugares, decías que un poco el cementerio era el reflejo de cómo se vive o cómo es la ciudad. ¿Te has dado cuenta de las diferentes formas que tienen de ver la muerte en las diferentes culturas?
Es patente, está clarísimo. Se nota, cuando pasas de continente, se nota incluso dentro del mismo continente, entre lo que es la cultura mediterránea y lo que es la cultura nórdica, se nota, pero ya cuando llegas a Asia y analizas cualquier cementerio de Japón o China, ves que son completamente diferentes. No tienen tampoco esa sensación de morbosidad, sino de pánico a la muerte. Es muy diferente. Y ya si vamos a América Latina, es que nos encontramos hasta historias súper graciosas y anécdotas por todos los lados. Entonces, y dentro también, incluso de América, entre la América Latina y lo que es la América del Norte o la América de habla inglesa, unas diferencias tremendas. Es que es muy, muy diferente, igual que las religiones, la forma de enterrar de tanto los hebreos como los árabes como los budistas. Los conceptos son diferentes y claro, eso viene marcado por la carga cultural de cada pueblo.
Hablaremos de ello enseguidita. México y Guatemala, por ejemplo, tienen cementerios muy coloridos, ¿verdad?
Muchísimo,
y hacen fiestas.
Muchísimo, hacen fiestas, pero esto... sorprenderá, pero es que esto a la fuerza no quise poner la gran fiesta que se hace en Todos los Santos en México, porque daba, no sé, un cierto punto de morbosidad y se salía dentro de lo que yo pretendía, de esas anécdotas cotidianas del día a día y no de esas grandes explosiones de fiesta, porque la explosión, eso casi tendría que hacer un libro simplemente por cómo celebran el México. Cómo celebra el día de Todos los Santos. Es brutal en el sentido mágico. Se sientan allí, comen con los deudos, les pasan la bebida, el mezcal de todo. Entonces es una conexión de la vida a muerte. Por eso me pareció que era quizás para otro libro, no para este, en el cual estaba un poco viajando de anécdota en anécdota.
Dando en este programa especial la vuelta al mundo en 80 cementerios con Fernando Gómez, hay más que queremos contaros tras esa introducción.
Sigamos conociendo algunos lugares más donde la muerte es la reina. Viajemos hasta las catacumbas. Nos guía Constanza Lucadamo.
Nos encontramos en las catacumbas de los capuchinos o Catacombe dei Cappuccini y no podría ser en otro lugar que en Palermo, en Sicilia. Esta es una cripta funeraria que está en la iglesia Santa María del Apache, que es llevada por monjes capuchinos. Hay cerca de 8.000 cadáveres, eran embalsamados con distintas técnicas y aquí solo podía haber gente que se lo podía permitir. Están clasificados por actividad o por clase social.
Son las catacumbas de los capuchinos en Palermo. Solo un ejemplo. Hay más catacumbas, más cementerios extraños. Conozcámoslos.
Guía tus pasos hacia lo desconocido. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y con Fernando Gómez. ¿Estás a gusto ahí en Barcelona, Fernando? No te veo.
Estoy fantásticamente. Francamente, hubiera preferido que estar
sí,
contigo.
Cara a cara.
Exacto, cara a cara, pero como me traicionaste, porque te fuiste de viaje.
Estaba de viaje, sí. Viendo cementerios, ¿sabes? En América Latina.
Sí, sí. Perfecto.
Vamos con esta segunda parte a ver algo que llama mucho la atención cuando estás en el tema de la muerte, que son las catacumbas. Hay muchas en el mundo y tú hablas de las catacumbas de los capuchinos en Italia, que son tremendas, ¿no?
Son tremendas, tremendas, porque lo ves ahí a los frailes deshidratados, colgados como si fueran jamones de Teruel, por allí vas caminando por un pasillo y tienes como los cuerpos de ellos, cerrándote el camino. Es impresionante, pero lo más impresionante de ese es una niña.
¿Sí?
Esa es la que te va a marcar todo el viaje. El resto, pues bueno, están más o menos momificados con más o menos gracia, más o menos bien, para los tiempos de que eran, pues muy bien. Y entonces, cuando llegas a esa niña, una niña llamada Rosalía Salafia, te quedas parado. Ves a esa niña allí, tumbadita, con un lacito amarillo en la cabeza. Parece que está dormida. Le darías un beso, pero no te acercas porque dices, bueno, la voy a despertar. Es la mejor embalsamamiento que existe. No creo que puedan hacer que pueda ser superado ese embalsamamiento. Es muy superior al de Juan XXIII, pero muy superior.
¿Y se puede ver normalmente? Y...
Sí, se puede ver. Se puede ver la niña, se puede ver. Incluso ya corre entre la gente de qué manera está embalsamada, como uno de los grandiosos, uno de los famosos profesores de química. Antes te he dicho Rosalía Salafia, y no,
sí.
Es simplemente Rosalía, se conoce por Rosalía, el que la hacía era Alfredo Salafia.
Ajá.
Alfredo Salafia era uno de los más grandes embalsamadores que existe, y lo demostró dejando esta figura, esta niña, totalmente embalsamada, con una belleza, pero con sus dos añitos allí, cuando la ves, pues no te da esa sensación de pena. Te da, lógicamente, pues sí, te mueve un poco el estómago, se te cierra, pero no te da esa pena de decir, ay, pues está muerta. No, porque parece que está dormida. Es un trabajo fantástico.
Ajá. Y hay muchos cadáveres, muchos restos.
Muchísimos están ahí. Desde el siglo XVI están ahí, están colgándoles o les colgaban, hasta últimamente que ya no, pero que hay muchos, te vas encontrando pues cientos de ellos.
Uh-huh.
Allí incluso Guy de Maupassant tiene habla de él en su libro, en un libro que se llama Sicilia, pues habla de esos cadáveres ahí y dice que están vestidos, habla de sus miserables esqueletos y que llegan a producir más que terror, risa. Y eso ya lo dice Guy de Maupassant, pues estamos hablando de la época en que vive, pues, el siglo XIX, pues ya hasta ahí existen.
Uh-huh.
Colgándolos.
Y me han contado, o nos han contado, que mucha gente está volviendo de nuevo a ese lugar a pedir cosas a esos cadáveres, a esos restos, un acto medio mágico todavía en ese tiempo.
Sí, pero que más que a este van, pero al que van muchísimo más es al cementerio de la Fontanelle en Nápoles. En ese sí que van la gente hasta con loterías y piden a su calavera favorita que les tenga suerte. Cada uno tiene su calavera y va a visitarla. Dice, esa es mía. Es mía en el sentido de que como si fuera un familiar de él. Y van allí y le piden cosas y le dicen... Y esto lo vemos muy bien en una película en blanco y negro que es preciosa, que es Viaggio a Italia, que la dirigió Rossellini y salía Ingrid Bergman y George Sanders, en la cual hay una escena en la cual Ingrid Bergman entra allí y empieza a ver las calaveras como están. Y hay una señora que está como postrada ante una calavera y ella le pregunta a su hijo. Dice, no, pero me ayuda a no olvidar a mi hijo muerto. Y entonces hay este lugar lo cerraron, pero fue tanta la afluencia de personas que pidieron y tanto el dinero que entraba por turismo, por visitar el cementerio de la Fontanelle en Nápoles, que lo tuvieron que abrir. Y ahora permanece abierto, que la gente puede visitarlo tranquilamente.
Hay otros osarios, otros lugares, como el de Kutná Hora en República Checa, ¿no?
Sí, este tiene la particularidad más que de cementerio, tiene la particularidad de que los muebles o todo el mobiliario de esta iglesia, porque es una iglesia rodeada por un cementerio, están hechos con huesos. Hay una lámpara impresionante, incluso
¿sí?
Hay una lámpara que se dice, pero esto puede que sea, nadie se ha parado a contarlo, que está hecho con todos los cuerpos, todos los huesos que posee un ser humano. Entonces, que está pues con sus lágrimas, con todo está hecho con huesos, muebles, mesas, incluso está la firma de la persona que organizó todo para que tuviera, para que existiera, o sea, el diseñador de los muebles de huesos, pues también tiene su firma hecha con huesos, y entonces es lo curioso, es un sitio pequeño, pero que la gente puede ir tranquilamente. Hoy estaba yo tomando café con una persona que me dijo, yo también lo he visto, me acerqué, porque es una atracción turística, uh-huh. Y la gente va allí, y cuando ves esas lámparas, esos muebles, aunque veas la forma de huesos, pues tampoco le da la importancia de que esos huesos pertenecieron a una persona, sino que piensas casi que son de otra cosa, o de yeso, o de cualquier otro elemento, y no realmente de lo que son.
Osario de Seglec, en Kutná, ahora en la República Checa. Grutas del Vaticano, no sabía que también había ahí dentro muchos cadáveres.
Sí, bueno, como mínimo 108 papas. Exacto. Y un ataúd vacío.
¿Sí?
Sí.
¿Y eso?
Para el siguiente.
O siempre, sea que, ¿siempre lo dejan así, tienen uno preparado?
Sí. Entonces, aquí están esperando cuál de los dos, porque ahora tienen el problema de cuál de los dos va a fallecer primero. Si el que tenemos ahora o el mérito o el que estaba antes. Entonces, pues sí, siempre está abierto. Y ahí, pues, en esas catacumbas está enterrado, en ese lugar, en esas grutas, está enterrado el Papa Formoso, que no se le conoce por otro nombre que por el Papa Formoso. Fue una persona a la cual se le hizo un juicio después de muerto, y le sacaron de la tumba, lo ataron a una silla para que no se cayera, y le empezaron a hacer un interrogatorio, porque había defendido una facción contra el que después fue papa. Entonces, como no contestó, le declararon culpable, y su cuerpo, por suerte, hubo alguien que lo recogió, se lo llevó, y ahora está enterrado allí. Y el que nos encontramos en las grutas del Vaticano, pero no ya en la gruta, sino en la parte superior, es Juan XXIII, embalsamado, lo que decía, porque es que está bien, pero que no llega a la altura de Rosalía.
Ese sí es visible o visitable, ¿no?
Sí, ese es visible. Muy bien, parece demasiado de cera. Ah. En la forma de embalsamamiento, y entonces de ese también se conoce, y lo explico en el libro, de qué manera le inyectaron el embalsamamiento para que estuviera embalsamado, el líquido para embalsamarlo, y de qué está compuesto.
Otro lugar tremendo, Ciudad de los Muertos, en el Cairo. Terrible,
Terrible, pero para ellos les sirve como lugar para vivir. Es una ciudad negada por el gobierno y negada por el ayuntamiento del Cairo, que dice que no existe, cuando es un lugar donde vas caminando por la calle, te despistas un poco y estás en medio. Y ves a niños jugar a la pelota junto a una tumba, ves a niños que se meten dentro de un mausoleo y están ahí viviendo, ves personas que tienen su casa. Y ellos están viviendo, conviviendo con los muertos. Es muy grande, es una extensión inmensa, pero que es muy fácil de que un turista vaya caminando y de golpe porrazo se dé cuenta de que está metido dentro de este cementerio. ¿Qué ha pasado? Gente me ha comentado, dice, bueno, yo es que iba tan tranquilo por la calle y de golpe porrazo empiezo a ver tumbas, y es que me había metido dentro de la ciudad de los muertos, en el Cairo.
Según cuentan, vivieron millones de personas, ahora no tantas, y como tú dices, escenas de niños jugando al lado de una tumba o comiendo al lado de tumbas.
Sí, es ese contraste, la vida y la muerte unidas en el mismo espacio, no en el mismo tiempo, pero en el mismo espacio, sí.
Lo que no sabía es que había un cementerio de los eunucos.
Sí, en particular de uno de Tianji. Fue un homenaje que hizo un emperador. Él es el único eunuco que estuvo al servicio de tres emperadores. Era un hombre que se ganó la estima de los tres. Entonces, cuando fallece, hicieron ese mausoleo para enterrarlo. Le pusieron no está solo él, pues hay también a las personas que se dedicaban a cuidarlo, que eran cuatro eunucos más, que están allí muertos, están enterrados también. Porque eunuco era casi una profesión dentro del imperio chino. Primero porque los emperadores no tenían miedo de que se fueran con sus esposas y así su descendencia sabían que les pertenecía a ellos y no a nadie de la corte. Y se comenta de que durante el imperio chino había momentos que había 70.000 eunucos. Ya la gente castraba a sus hijos porque sabían que iban a tener un puesto fijo dentro del palacio, porque todos los eunucos, el niño, la persona que era eunuca, pasaba a servir al emperador.
Curioso. La cima de los huesos que antes has nombrado en Atapuerca, decías que ahí está eso, el primer indicio de un asesinato y un libro abierto al que no damos mucha, bueno, afortunadamente cada vez tiene más repercusión, pero que si lo tuvieran los americanos o cualquier otro, habrían hecho 14 películas ya sobre ello.
Películas y unos documentales y hasta hubieran falseado la historia. Por suerte, como son profesionales las personas que están allí, que siempre hay que decirlo, son unas personas totalmente entregadas a su labor. Si sabemos muchas cosas de nuestro pasado más antiguo, las sabemos gracias a ellos. Para mí merecen todo el respeto la manera en que trabajan, estudian, de qué manera están limpiando la tierra para no dañar ninguna pieza que nos pueda servir para nosotros y para generaciones posteriores. Yo desde aquí les animo a que sigan así y francamente les doy las gracias porque nos estén dejando esa labor.
Y descubriéndonos eso, lo que ha sido nuestro pasado a través de ello. Antes de terminar esta parte, cementerio del Monte de los Olivos en Jerusalén.
No tiene nada, bueno, tiene en particular de que es el cementerio en el cual quiere estar, desea estar enterrado toda persona, sobre todo de religión judía, allí.
Creo que pagan fortunas por un pedacito de tierra allí, ¿no?
Hombre, es que estás en el cielo casi, estás en el cielo y no hay forma de perderse, porque el enterramiento del judío es con los pies, con la palanca de los pies, señalando al templo de Jerusalén, para así cuando ellos se levantan, porque se levantan, se levantan de golpe, pueden ver el templo de Jerusalén, y no se pierden, entonces simplemente es caminar, porque es lo que habla la resurrección. Entonces, pues claro, qué mejor visión que levantarte y lo primero que veas es el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, el muro de las lamentaciones. Entonces, pues todos están deseando, no es excesivamente bonito, no, hay que reconocer que no es suntuoso como pueden ser algunos españoles o italianos o europeos, pero que tiene el encanto de que la persona que profesa esa religión tiene que ser emocionante ser enterrado allí.
Hablando de religiones, tras esa introducción hablamos de algunos cementerios diferentes de las religiones en el planeta.
Cada religión del mundo tiene un sistema propio de enterrar a sus muertos. Judíos, musulmanes, cristianos, protestantes, todos tienen su lugar elegido para reposar. Sigamos nuestro viaje al descubrimiento de estos lugares santos.
Ya para terminar, Fernando, las diferentes religiones tienen formas diferentes de enterrar a su gente, ¿verdad? Hablas de un cementerio judío. Y sí. hablábamos hace un momentito de ese cementerio del Monte de los Olivos, cementerio judío.
Sí, y bueno, hablo de dos, de este del cementerio
de Praga.
Del de los Olivos y el de Praga. El de Praga, pues es de esos que no te dejan indiferente, o te gusta o no te gusta. Para una persona puede decir está muy abigarrado, perfecto, pero para otra le puede dar la emoción de ver tal cantidad de sepulturas juntas. Se está hablando de que en ese cementerio hay 12 capas de fallecidos. ¿Qué ocurre? Que no pueden cambiar, no pueden desenterrar un cadáver en los judíos. Entonces, cuando lo entierran allí, tenían que poner otro encima, y otro encima, y otro encima, y hay 12 capas. Y entonces, eso lo hace tan abigarrado, tan, tan lleno de muerte o de vida o de muerte que está ahí. Y después lo que sí se va viendo, cuando vamos caminando por allí, vemos una cosa clara que siempre nos sorprende, que son una serie de piedras encima de la lápida. Esos son una reminiscencia, tal como cuento en el libro, de los tiempos en los cuales eran un pueblo del desierto, y para demostrar el punto donde estaba enterrada una persona y que todavía le recordaban, pues ponían piedras, y continuamente tenían puestas piedras para que dijeran que no la habían olvidado y que nadie profanara aquella tumba. Entonces, el pueblo judío, encima de las tumbas, a cualquier cementerio judío que vayamos, veremos que suele tener piedras encima de las lápidas.
Curioso. Otra gente que también tiene formas extrañas o diferentes de enterrar son los indígenas, por ejemplo, de Dakota del Sur en Estados Unidos, el cementerio de Wounded Knee, ¿no?
Sí, bueno, este es famoso por la matanza que hubo, pero es muy pequeño, es un cementerio pues que no tiene mayor relevancia si no fuera por el crimen que hicieron las tropas los soldados del ejército norteamericano sobre la población de los indios. Entonces están allí reunidos en un pequeño espacio. Ahí, lógicamente, porque ellos atan ropa a las tumbas, pero es muy frío. Pero ese me sirvió simplemente para contar la aberración del ser humano, cómo puede matar gratuitamente unas personas a otras sin llegar a preguntar. ¿Y por qué ocurrió esa matanza? ¿Por una simple tontería? Ocurrió esa matanza de Wounded Knee, que todos recordamos por una canción que se hizo muy famosa sí. en cuando yo era joven y tú también seguramente.
Éramos jóvenes, sí.
Cuando éramos jóvenes, para hacer una película. Sí. Sí. Pues ese sí, es un cementerio indio de Wounded Knee, pero que es simplemente el reflejo de una barbarie que esperemos que no se repitan.
Vale, seguimos con más cementerios extraños, los musulmanes. ¿Cementerios musulmanes que te hayan llamado la atención?
Musulmán es el de Salé, pero por el contraste.
¿Salé?
Sí.
¿En dónde está situado?
En Rabat.
Rabat.
Entonces por el contraste entre la ciudad al fondo, se ve la ciudad con luces, sobre todo por la noche, se ve con luces, con toda aquella actividad, y en primer plano, el silencio de los cadáveres. Eso es tremendo. Aquí cuento la forma de enterrar a los musulmanes. Pueden enterarse de cuántas veces, cuántas capas de tela les han de poner para antes de enterrarlo, que tienen que hacer agujeros para que la tierra se una con el cuerpo. Esto la explicación de lo que es un entierro musulmán. Son diferentes, entonces por eso tampoco es que haya en el libro, si no recuerdo mal, o en este itinerario solo saco este, el de Salé, y muy por encima, con una cosa curiosa que hay en todos los cementerios, que no me explico, lo de los gatos.
Sí.
Es tremendo, tremendo. Sobre todo Roma es que parece que están allí como Pedro por su casa, los gatos caminando por el cementerio. En España también hay muchos. Entonces, pues, es curioso.
Eso y los cipreses.
Sí, los cipreses también explico el motivo por el cual.
¿Cuáles? Que son árboles que van hacia arriba y son
más que longevos. Más que nada todo el año están son perennes, y lo otro no es por arriba, sino por abajo, porque las raíces son verticales. Entonces no pueden dañar las sepulturas.
Cementerios protestantes. Hay algunos que has recogido por ahí, ¿no? Y luego nos vamos a Málaga, un cementerio inglés, del cual hemos hablado aquí. Tremendo ese es el sitio, ¿no?
Sí. En el cementerio protestante, el de Roma, es de visita obligatoria y que va muy, muy, muy poca gente.
¿El de Roma?
Sí. Hay que ir a ese cementerio. Primeramente para encontrarte, a los que nos gusta la literatura, con un personaje como Percy Shelley. Hmm. Y después, para recordar un poco la historia de la muerte de Lord Byron, porque Lord Byron quería ser enterrado en este cementerio, pero al final no fue, porque fue incinerado, y ahí cuento un pasaje tremendo de la incineración de Lord Byron, en el momento en que Trelawney, que es un pirata, le arranca el corazón y se lo entrega a Mary Shelley, y Mary Shelley con ese corazón lo conserva toda su vida dentro de un trapo de seda, un pañuelo de seda, y dentro de un libro. Y lo tiene, y es enterrada, Mary Shelley, y es enterrada con ese con ese corazón de su de su marido. Bueno, perdón, decía Lord Byron. Percy Shelley. Percy Shelley él arranca el corazón y lo conserva su mujer, Mary Shelley, que lo mantiene toda su vida. Es un pasaje tremendo. Y entonces las cenizas de lo que queda de ese cadáver medio descompuesto de Percy Shelley, que yo antes me he confundido y te hablaba de Lord Byron, de Percy Shelley, es llevado ahí al cementerio acatólico de Roma. Y ahí es donde está enterrado.
Un lugar para visitar. Sí. Terminando, lugares en España, cementerios que tú recomendarías.
Yo recomendaría, pues los clásicos no. Almudena y Montjuïc, con perdón de Madrid y de Barcelona, para mí no son los que más encanto tienen. A mí, en España, el que tiene mucho encanto, mucho gracejo, y es el reflejo de su ciudad, es el de Sevilla.
¿Sevilla?
El de San Fernando es casi... es un juguete en historias. Es maravilloso porque tiene un Cristo, el Cristo de las Mieles. El Cristo de las Mieles que un buen día empezó a llorar un líquido de color dorado, que pensaban que era oro... entonces llamaron al Vaticano, el Vaticano mandó una comisión para que estudiara ese Cristo y descubrieron que dentro le había hecho hueco el escultor para que pesara menos, se había creado una colmena de abejas y la miel salía por los ojos. Pero es que nos encontramos eso, nos encontramos 20.000 historias y para mí, aunque empiece el libro con la estatua de, perdón, con la sepultura de Julio Verne, que es impresionante, para mí Sevilla tiene el grupo escultórico para mí más bonito, que es el de José Gómez Joselito. José Gómez Joselito está hecho por Benlliure. Tiene el cuerpo yacente de Joselito en mármol de Carrara y está sujetado por una serie de personas, de etnia gitana la mayoría, que están hechos en bronce imitando el barro. Y además con la curiosidad de que uno de los que transportan el cuerpo de Joselito en ese momento estaba muerto, llevaba 3 años muerto, que es Miura, el ganadero. Pero es impresionante. Yo animo a la gente a que lo busque en internet, tanto ese como el de Julio Verne, para que vean el arte fúnebre o el arte funerario a los límites que llega.
Te iba a decir cuántas obras de arte hay en nuestro cementerio, ¿verdad?
Muchísimas, muchísimas. Y bueno, es que nos... yo creo que... sin pedancia ni tontería, yo creo que España es que es el que no quiera ver arte es porque es que no tiene ganas, porque es que por todos los lados lo encuentras.
Casi para terminar, en algunos cementerios del norte, en el Cantábrico, en Cantabria, en Galicia, están mirando al mar, eligen los lugares más increíbles, ¿no? Para que los muertos puedan estar ahí en contacto.
Cuando es curioso porque esa zona es de la que me arrepentí de ya tener 80 seleccionados y no poner ninguno celta en gallego, ni de la cornisa cantábrica, que puedes encontrarte Luarca y zonas de estas que los tienen realmente maravillosos. Pero es que es el problema del espacio. Igual que tú tienes el problema del tiempo en tu programa, yo tenía el problema del espacio en estos 80 cementerios. Pero es que, bueno, tú decías el de Málaga es un juguete. Es un juguete y a 10 minutos de la playa.
Sí, y además con el otro día entrevistábamos a una persona que está haciendo ya visitas porque hay extraños fenómenos que se están sucediendo en ese cementerio. Déjame que ponga una musiquita y casi te despido con la gratitud por haber estado con nosotros. Ahí hemos estado dando una vuelta por el mundo por 80, algunos de esos 80 cementerios que recoge nuestro compañero Fernando Gómez. Gracias por haber estado con nosotros. Recomendamos este libro si queréis leer y descubrir esos lugares llenos de encanto, a veces de misterio y de enigmas. ¿Y forma de contacto contigo, Fernando?
Forma de contacto conmigo, pues por mi página web, www.fernandogomez.net, o por un correo electrónico, o por gomez.nw@hotmail.com.
Apuntado lo tenemos. Espero que sigas escribiendo, que nos sigas llevando de viaje a lugares originales.
Y que tú me acompañes.
Será un placer. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor, nuestra gratitud por haber estado con nosotros.
Gracias, Miguel.
Gracias también a los compañeros de Barcelona por el trabajo. Nos vemos prontito.
Pronto, bien pronto será, sí.
Sí, señor. Gracias, fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
No sé por qué no cambian la hora el primer día de verano en vez de hoy.
Encima eso, casi he perdido una hora de sueño con el cambio de horario. No creas que me apetece pasar el domingo en un lugar como este.
Basta ya. Lo que te gusta es quejarte.
No hay nadie por aquí.
Es tarde. Ahí está.
Mira, fíjate. No te olvidaré. Tiene gracia. Y yo ni siquiera recuerdo cómo era ese hombre.
Johnny, solo vas a tardar 5 minutos.
Sí, 5 minutos en poner la cruz en la tumba y 6 horas en hacer el viaje de vuelta. ¿Qué le habrá pasado a la cruz que pusimos el año pasado? Todos los años nos gastamos dinero en esta tumba y cuando volvemos al año siguiente no queda nada. Aquí pasábamos verdadero miedo, ¿no? ¿Aún te da miedo?
Basta ya, por favor.
Vienen por ti, Bárbara.
¡Calla! Eres un idiota.
Vienen por ti, Bárbara.
Basta. ¿Quieres no decir más tonterías, por favor?
Vienen por ti. Mira, ahí está uno de ellos.
Señores oyentes, habíamos interrumpido nuestra emisión debido a problemas técnicos, pero de nuevo...
Terminamos, van a sonar las 4, las 3 en las Islas Canarias y termina nuestro tiempo por hoy. Acordaos, esta madrugada ha cambiado la hora, tenemos más tiempo de luz, dicen, y de vida, y por eso el espacio en blanco ha sido un poquito más corto, tan solo una hora de duración, pero ojalá os haya gustado. Hemos estado de viaje por diferentes cementerios de nuestro planeta. Como os digo, ojalá os haya gustado. Y comienza ahora una semana especial de resurrección, de vacaciones para muchos. Semana Santa, disfrutarla. Pero no olvidéis que aquí en 7 días, en Radio Nacional, tenéis una cita con el Espacio en Blanco. Mientras tanto, felices vacaciones, feliz trabajo, feliz semana para todos. Y no faltéis a la cita, os necesitamos para llenar este Espacio en Blanco y para compartir este tiempo de misterios. Y ahora hasta las 4, os dejamos con un poquito nuestra mejor música y el mejor deseo para estas vacaciones o esta semana. Nos vemos en el Espacio en Blanco.